Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Niskup y siempre es un placer que me permita acompañarle a través de este su programa Espacio Social. En esta ocasión conversaremos acerca de la crisis climática por la que estamos atravesando en el planeta. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios acerca de este y otros programas al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Hay una alerta roja para la humanidad. Con esta frase dio a conocer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, las conclusiones del histórico informe acerca del cambio climático. Con el análisis de más de 14.000 artículos científicos, expertos han informado en este primero de una serie de estudios próximos a publicarse que la temperatura media mundial fue de 1.09 grados centígrados más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901 a 1971. Es prácticamente seguro que las temperaturas extremas, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950, mientras que los eventos fríos se han vuelto menos frecuentes y menos severos. El nuevo informe también deja en claro que el calentamiento que hemos experimentado hasta la fecha ha generado cambios en muchos de nuestros sistemas de soporte planetario que son irreversibles en escalas de tiempo de siglos a milenios. Escuchemos al experto que nos compartirá acerca del cambio climático y sus consecuencias a nivel global.
Soy Juan José Consejo, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Mi formación es en biología y me dedico desde hace unos 40 años a la ecología social, es decir, a lo que tiene que ver con la naturaleza y su interacción con la gente. Desde hace 30 años trabajo en Oaxaca.
Muchas gracias, Juan José Consejo, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Coméntanos un poco, ¿qué es el calentamiento global? Quisiéramos de manera sencilla que nos dijeras qué es, cómo nos afecta.
El calentamiento global es un cambio climático y hay que considerar que el motor básico del clima es el sol. Su energía nos llega principalmente en formas de ondas de luz que la atmósfera deja pasar, y cuando la luz choca contra la superficie de la Tierra, una buena parte de ella se convierte en ondas de calor. Es por eso que en los lugares más cercanos a la superficie, por ejemplo al nivel del mar, son más calientes y son más frías las regiones más alejadas, como las montañas. Una porción de este calor se sale de la atmósfera y se irradia de regreso al espacio, pero ciertos gases como el dióxido de carbono, pero también otros gases como el metano, atrapan ese calor, y si su concentración aumenta, como ha venido sucediendo, actúan como una especie de cobija. Esto es a lo que se le llama el efecto invernadero. Se llama así porque es justamente lo que pasa en los invernaderos. El vidrio o el plástico dejan pasar la luz, pero detienen el calor que se convierte en energía. En los últimos 100 años hemos estado quemando carbón en nuestras plantas de energía, gasolina en nuestros coches, llevando a cabo una serie de actividades, sobre todo las de carácter industrial, que han aumentado considerablemente la cantidad o la concentración. Hemos emitido a la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, y entonces la cobija de la que hablaba alrededor de la Tierra se va haciendo más gruesa, y eso significa un planeta más caliente. Y el calor es el motor del clima. clima. Su incremento tiene muchísimas implicaciones. Variaciones más drásticas y regulares en fenómenos como ciclones, nevadas, sequías. Y aunque parezca contradictorio, por ejemplo, el calentamiento global puede implicar inviernos más crudos y atípicos, digamos. Todos estos fenómenos implican que la temperatura promedio del planeta se ha ido elevando. Se calcula que desde el advenimiento de la sociedad industrial, la temperatura promedio del planeta ha subido por lo menos un grado. Y aunque un grado puede parecer poca cosa, en realidad estas variaciones de la temperatura promedio anual pueden tener implicaciones enormemente serias y devastadoras. Como decía, fenómenos meteorológicos atípicos, aumento en el nivel del mar y por lo tanto inundación de zonas costeras y de islas, cambios drásticos en los regímenes de los que depende la agricultura, advenimiento de plagas, aumento de incendios. En realidad es una enorme cantidad de fenómenos que tienen que ver con estos cambios aparentemente menores.
Bueno, y evidentemente hay países que, pues, este fenómeno del calentamiento global y todas las crisis que lleva alrededor, pues, genera muchísima más inequidad en contextos que de por sí son totalmente dispares en cuanto a economías, en cuanto a diversas cuestiones de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Cuál sería tu punto de vista acerca de esta inequidad que se puede dar y que puede ser más palpable incluso dentro de estos países?
Bueno, pues estos cambios afectan justamente a quienes menos posibilidades tienen de enfrentarlos por dos razones muy sencillas. Primero, son cambios más intensos en las proximidades al Ecuador, en los trópicos, que es donde vive la mayor parte de la población mundial que se llama eufemísticamente subdesarrollada, pero en condiciones de vida más difíciles. Y segundo, su propia precariedad les hace más complicado no solo prever estas condiciones, sino que sus posibilidades de reaccionar a estos fenómenos son mucho más limitadas. Como siempre, los más jodidos, los más pobres, las comunidades tradicionales son las que más padecen este tipo de cosas, que además ya están aquí, no es algo que vaya a venir en el futuro. Ya está sucediendo y hay un registro de cómo esto afecta en términos de damnificados, de migraciones, de pérdida de cosechas, en fin, y esto inevitablemente afecta a los más desprotegidos, por desgracia. Y otra cosa que sucede es que la capacidad de compensar estos problemas que se presentan, pues también se reduce en términos de las posibilidades de gobiernos locales para enfrentarlos. Entonces tenemos una condición especialmente compleja para esta parte del planeta y para quienes además de manera histórica son los que menos han contribuido a estos cambios, porque la mayor parte de las emisiones de gases con efecto invernadero han sido producidas por los llamados países desarrollados. Probablemente entre Estados Unidos, Europa y China representen por lo menos 3/4 de todas las emisiones mundiales. Y son, en cambio, las poblaciones rurales y las comunidades indígenas, que son los menos responsables de los daños, quienes más sufren sus consecuencias.
Y bueno, ya para finalizar, nos gustaría que dejaras un mensaje para el auditorio, ¿no? ¿Qué se puede hacer como ciudadanía de a pie? ¿Qué se puede hacer como gobiernos? ¿Qué se puede hacer como sociedad civil organizada? ¿Qué se puede hacer como empresas para poder, si bien no frenar, pues sí de alguna forma mitigar estos impactos tan fuertes que estamos provocando con la actividad humana?
Aquí lo que quisiera señalar es que aunque se mencionan muchos de los ámbitos en los que hay que trabajar, aprobar leyes y programas, sustentar una rápida transición que nos aleje de los combustibles fósiles, prepararnos para condiciones climáticas extremas, lo que quisiera enfatizar es que la limitación de lo que se puede hacer no es de carácter técnico, es decir, tenemos elementos técnicos para resolver el problema, sino que los cambios más importantes tendrían que ser de actitud social, que significa que lo que va a ser clave es lo que hagamos en términos de educación y en la modificación de nuestros modos de vida, porque estamos en un momento, pues yo diría clave, clave de la historia humana. Las decisiones políticas y sociales que tomemos en los próximos años van a tener impactos muy profundos, no solo para nuestras vidas y la de nuestros hijos, sino para todos los seres vivos del planeta, porque estos cambios climáticos también implican una extinción de formas biológicas monumental. Las soluciones de fondo en realidad implican lo que podríamos llamar un triple cambio civilizatorio: uno de carácter ecológico ambiental, otro de carácter político y social y otro espiritual. Y en lo concreto hay varias líneas de cosas que tendríamos que hacer todos, ciudadanos de a pie, organizaciones, entidades políticas. Una es lo que podría llamarse repensar, es decir, construir nuevos paradigmas, porque, bueno, ya lo dijo Einstein en su momento, no podemos resolver estos problemas con el mismo modo de pensar que usamos para crearlos. La segunda línea de trabajo es una cosa que podría llamarse de localización, es decir, dejar esta falsa dicotomía de lo local y lo global. Hay cosas que hay que hacer a diferentes niveles, pero mucho de lo que podemos hacer está en el ámbito local. Por ejemplo, construir buenos ejemplos, catalizar esfuerzos públicos y privados en torno a iniciativas específicas, porque mucho de lo que podemos hacer es, si no, influir en cambios generales planetarios desde nuestras posibilidades locales. Sí podemos crear condiciones de microclima que sean una protección contra los cambios mayores. Y a partir de ahí, buscar lo que podríamos llamar el contagio. Si la propagación horizontal de ejemplos de distintos lugares de cosas que se pueden hacer bien. Y esta propagación podría ir acompañada de vincularnos con muchas otras iniciativas. Es decir, muchas de las cosas que habría que hacer en realidad ya se están haciendo, y ya las están haciendo de manera muy importante las comunidades indígenas y rurales de muchas partes del mundo y sobresalientemente de Oaxaca. Lo que pasa es que no están vinculadas si no se les da visibilidad, y sin duda aquí entra otra de las cosas que sin duda tendríamos que hacer, es un trabajo de impregnación, es decir, de intentar influir en las políticas públicas y en la conciencia social. Yo diría, así como para hacer una suerte de conclusión, que el futuro será ecológico y espiritual, será fundado en los de abajo y en los pueblos originales, será guiado por las mujeres, o simplemente no vamos a tener futuro.
Pues muchas gracias, Juan José, por compartir tu pensar, tu palabra en este espacio social.
Quisiera enviar un saludo al auditorio de Radio Universidad y agradecer al programa de Espacio Social por esta invitación.
Qué difícil cantar la tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua, vuelta a empezar. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra, madre. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra. No se trata de parolas ni de caras, me corrompe conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás. Bre-bre bombeando tierra madre dice ponte en pie, bre-bre bombeando ponte en pie, bre-bre bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. Bre-bre bombeando
bombeando tierra madre dice ponte en pie, breve bombeando ponte en pie, breve bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. Grite, grite, no, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra mora. Grite, grite, no, no lo vemos, va muriendo lentamente, pre mamá tierra mora. Apaga la llama, mi mamá, mi mamá tierra mora. Mamá reclama, se la apaga la llama, mi mamá tierra mora. Llama, llama, mamá tierra llama, calling out your name, calling out, calling out your name. Llama, llama, mamá tierra llama. Calling out, calling out your name, calling out. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra mora. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, pre mamá tierra mora.
De acuerdo al informe del cambio climático realizado por la Organización de las Naciones Unidas, la región de América Latina registrará el mayor aumento de temperatura a nivel global, lo que va a ocasionar condiciones para incendios, pérdida de glaciares, inundaciones, precipitaciones extremas o retraso de lluvias y sequías. Sin embargo, a pesar de datos científicos que arrojan futuros catastróficos, la mayoría de países latinoamericanos continúan siendo saqueados por la imposición de megaproyectos en sus territorios. En esta situación se encuentra el estado de Oaxaca, que continúa amenazado por concesiones de empresas mineras, saqueo de mantos acuíferos, construcción de presas hidroeléctricas y demás megaproyectos que aceleran la crisis ambiental global, incluida la tala de árboles, no solo en el contexto rural, sino también con la gentrificación de las ciudades y la proyección de obras que abonan a la catástrofe climática. Tal es el caso del ecocidio que se pretende realizar en la obra de la avenida Símbolos Patrios de la ciudad y que hasta ahora activistas, ambientalistas, artistas, vecinos del lugar y ciudadanía en general han logrado un amparo en el que se solicita al gobierno del estado a través de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, SINFRA, que suspenda de manera provisional la tala de árboles para el proyecto de ampliación de carriles sobre Símbolos Patrios. Conozcamos a la experta que nos comentará acerca de la Ley de Cambio Climático que existe en Oaxaca desde 2013 y que es una herramienta para mitigar los impactos del calentamiento global.
Yo soy Cinia Carranza. Me dedico desde hace varios años a trabajar sobre el cambio climático. Pertenezco a una organización que se llama Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, desde donde trabajamos la mitigación y adaptación al cambio climático. Y tengo la presidencia del Comité Técnico de Cambio Climático a nivel estatal y también la presidencia de la Comisión de Cambio Climático a nivel nacional.
Gracias, Cinia, por acompañarnos y compartir tu palabra en este espacio social. Bueno, pues pocas personas conocen realmente que hay una ley de cambio climático en Oaxaca que, bueno, desde 2003 está vigente. Cuéntanos un poco para que las personas podamos conocer un poco más acerca de esta ley.
Efectivamente, la ley se publicó en noviembre del 2013. Esta fue una ley pionera porque fue la primera ley que incorporó el enfoque de género, además del enfoque intercultural, y está hecha en un marco de derechos. Esta ley además da mucha fuerza a la participación social. Por otro lado, es importante mencionar que la ley, pues, es la que dio origen al Programa Estatal de Cambio Climático, y además ese instrumento también se construyó con enfoque de género, con enfoque intercultural, retomando el conocimiento de los pueblos, con una amplia participación social de las 8 regiones del estado, y también es un documento importante que da mucha fuerza también a la parte de adaptación. Generalmente, el cambio climático se atiende a la mitigación, que son las causas que están generando el cambio climático, y ahí pues entra la basura, o los residuos sólidos, las aguas negras, la deforestación, o sea, todo lo que nosotros conocemos a veces como contaminación o deterioro ambiental, pues son algunos de los elementos que provocan el cambio climático. Y la adaptación, por su parte, tiene que ver con los efectos del cambio climático y quiere decir cómo nos vamos a adaptar a las nuevas condiciones. En el caso de Oaxaca, es el estado más vulnerable al cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que nos llegan heladas, nos llegan sequías, huracanes, inundaciones, derrumbes, y además no se tienen las condiciones para poder enfrentar esta situación. Es importante conocer la ley porque de ahí se derivan, pues, cosas con las que pueden servir para la defensa del territorio. Por ejemplo, habla de las eólicas, que no podrían hacer parques eólicos sin el consentimiento de los pueblos. Tiene que estar en un marco de derechos, en un marco de consentimiento y además de una manera equitativa en donde los beneficios pues también vayan de manera equitativa hacia los pueblos. La ley, por ejemplo, también menciona de poder desarrollar energías de este tipo, pero comunitarias, en beneficio de los pueblos. Entonces, estas cosas que están en esta ley hay que revisarlas y pueden ser un instrumento pues para los pueblos, como les decía yo, para la participación social, para el empoderamiento también de las mujeres, y un instrumento para que la política y todas las acciones de cambio climático se hagan de manera consensada, sobre todo ahora que ya entró en vigor el acuerdo de Escazú y en donde la participación ciudadana es vinculante hacia la política ambiental y de cambio climático. Vinculante quiere decir que es obligatoria.
¿Cuáles son los retos a futuro, o quizá más bien dicho, los retos en presente ya? Pues este es un fenómeno que ya está encima, que lo ha estado ya desde un, pues, bastante tiempo, y que, bueno, ahora que nos afecta, ¿cuáles son estas cuestiones a las que nos vamos a enfrentar?
El reto es muy grande. Aunque tengamos los mejores instrumentos de política y los mejores proyectos, si no tenemos recursos para implementarlos, pues entonces siempre se queda en papel. El reto aquí es, por un lado, que haya recursos suficientes y necesarios para echar a andar proyectos que ayuden a disminuir esta vulnerabilidad, porque obviamente no, estos ciclones, sequías, heladas, pues van a continuar. Más bien, ¿cómo le vamos a hacer para poder vivir con eso sin que nos afecte como nos está afectando ahora? Entonces, yo creo que son varias cosas. Por un lado, la organización ciudadana es básica, porque no podemos estar esperando a que el gobierno haga las cosas, porque entonces pues nos vamos a quedar así. Más bien, organización ciudadana, información, capacitación y retomar mucho del conocimiento de nuestros pueblos, que tienen una sabiduría muy grande. Aquí lo que creo que es importante es empezar a hacer innovación con esta mezcla de conocimientos, tanto de los pueblos como de nuevas tecnologías, en donde se puedan adaptar estas tecnologías de los pueblos y estas nuevas iniciativas para responder a la problemática. Eso es por un lado. O por el otro también, pues es fundamental la voluntad política para que se puedan hacer las cosas. Y la voluntad política, pues muchas veces hay que provocarla, que hay veces que por sí sola no está. Entonces eso quiere decir que pues defender y poner ante todos nuestros derechos humanos, un derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la salud, el derecho a a la alimentación sana, que son derechos humanos y que los derechos pues están arriba de todo y no son discutibles. Entonces, pues retomar esto para empujar desde abajo tanto la participación ciudadana como la construcción de con el gobierno, pues impulsar para que el gobierno también pues tome cartas en el asunto y empiece a actuar. Eso es por el lado de la adaptación. En el lado de la mitigación, quiere decir que cómo vamos a disminuir estos gases de efecto invernadero. Bueno, pues nada más comentarles que en Oaxaca, el primer lugar de contaminantes o de generadores de gases de efecto invernadero es el transporte. Después viene la deforestación, la ganadería. Y bueno, y está el problema de la basura, del manejo de los residuos sólidos, de las aguas negras, que es un problemón que se encuentra pues prácticamente en todas las comunidades de Oaxaca. Entonces el reto es grande, pero tenemos que juntarnos y hacerlo entre todas y todos, porque si se lo dejamos al gobierno va a ser muy difícil que podamos frenar o adaptarnos a estas nuevas condiciones.
En caso de no aplicar la CINIA, ¿cuáles serían las consecuencias que podríamos estar esperando en caso de no poder accionar leyes como esta que existe en Oaxaca?
Estamos contrarreloj. Si no se hacen acciones contundentes, en poco tiempo vamos a llegar a superar el 1.5 grados de temperatura media, lo cual pues implica que estas condiciones que estamos viviendo ahora pues sean mucho más intensas y más frecuentes. O sea, realmente es una situación muy alarmante en donde pues todos los países tendrían que estar disminuyendo sus gases de efecto invernadero, sobre todo los más contaminantes, que son China, Estados Unidos, la Unión Europea, las grandes potencias. México está en el lugar 14 a nivel mundial de generador de gases de efecto invernadero. Entonces esta problemática pues se ha generado por el modelo de desarrollo que ha imperado a nivel mundial, que es un modelo de desarrollo que ha buscado el mayor beneficio en el menor tiempo, sin importar pues las consecuencias, ¿no? Y aquí estamos en una crisis que de verdad es muy alarmante. De hecho, pues yo creo que así como ahorita está la pandemia del coronavirus, pues se van a venir muchas más generadas precisamente por el cambio climático. Entonces, es urgente tomar acciones, y no solo acciones ciudadanas a nivel local, sino hacer también, exigir a los gobiernos que este mundo, esta tierra es de toda la humanidad y que tenemos derecho a salvarla y a vivir bien. Es muy importante entonces que disminuir los gases de efecto invernadero, no permitir que lleguen a los 1.5 grados, eso es fundamental, evitarlo, porque así como va, pues en poco tiempo ya estaríamos llegando a esa temperatura. Y también, bueno, la adaptación es básica, porque aunque ahorita frenáramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, esto se queda en la atmósfera varios años hasta que se pueda volver a desaparecer esos gases que están en la atmósfera, ¿no? Entonces, son los dos caminos: dejar de emitir gases de efecto invernadero, pero por el otro lado, tenemos que actuar para adaptarnos, para poder tener las condiciones de soportar pues estos nuevos climas y estos nuevos eventos que se presentan y que se van a seguir presentando.
Pues muchas gracias, Cinia, por compartir tu palabra en este espacio social.
Espero que esta información sirva, que la gente que lo escuche reflexione sobre lo que estamos viviendo y sobre todo que actúen. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Yo soy Daniel Niscup, me despido, hasta pronto y muchas gracias.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.